Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ángel Espósito continúa en Ucrania. En este momento se encuentra en el cementerio donde fueron enterradas las víctimas de la matanza de Bucha, que escandalizó al mundo hace un año. El director de la linterna de COPE está narrando la crueldad de la invasión rusa.
A 25 kilómetros al norte de Kiev, donde se produjo aquella inmensa matanza de civiles en Irpin, en Bucha, y donde comenzó el fin de la invasión, donde se frenó a la columna de paracaidistas que venían desde el norte por Chernóbil para entrar en Kiev. Aquí se les paró. En este cementerio hay decenas y decenas de banderas ucranianas, una por cada soldado ucraniano aquí enterrado. Acabamos de estar con Oksana, que es una mujer, una viuda de un jurista, un abogado que se alistó voluntario y que murió en Bakhmut. Y me cuenta cómo el cadáver de ese hombre estuvo 4 meses en el campo de batalla hasta que sus compañeros consiguieron recuperarlo. Desde este cementerio de Bucha tengo la sensación de aquí empezó el fin de la invasión y empezó el fin ante Europa de la imagen de Putin.
La linterna volverá a encenderse esta tarde desde Kiev y Espósito seguirá describiendo cómo viven los ucranianos esta guerra que dura ya 16 meses. Además, hemos sido testigo directo de una operación antidroga. El coordinador de la tarde, Fernando de Haro, consigue insertarse en el dispositivo de la Guardia Civil en Algeciras. Los oyentes han podido vivir en directo cómo se efectuaba la detención de 13 personas por introducir más de 6,5 toneladas de cocaína en contenedores de bananas que procedían de Sudáfrica. Narración en la tarde de COPE, rodeado de los agentes de la Guardia Civil.
Acaban de dar la orden, vámonos. Por señales, el jefe operativo le dice en qué lugar se tiene que poner. Lo tengo delante. Ahora nos permiten entrar. Pistola en mano. Ya están. Están empezando a entrar en la casa. Se asoman por la ventana dos chicas de la casa en la que están entrando. Y los dos guardias civiles que tengo detrás. Delante de mí, dos guardias civiles están cubriendo las ventanas.
Habían cometido 50 de robos con fuerza en empresas, turismos y camiones. Son una conocida banda de 5 aluniceros que actuaba en Madrid, Toledo y Valencia y que acaban de ser detenidos, Juan Baño.
Su centro de operación estaba efectivamente en la capital de España y en la comunidad. Son viejos conocidos de la policía, aluniceros. Su arma es el coche, vehículos de gran cilindrada que estrellan contra negocios y las propiedades que luego asaltan. Al frente del grupo, Juan Manuel Gordillo, alias el Niño Juan, de 36 años, ha estado preso en Francia por intentar llevar a cabo un asalto en Fontainebleau. Recuerden que finalmente se frustró. Ahora tenía 5 requisitorias y unos 80 antecedentes. La investigación se inició a raíz de un robo en octubre a una empresa de paquetería en Torrejón de Ardoz. Se hicieron con teléfonos móviles por valor de casi 1,5 millones de euros. Con total impunidad, investigador del Grupo 21 de Atracos en Madrid.
Por el tipo de medidas que toman, por cómo actúan, ¿no? Porque es una impunidad tremenda al final la que ellos usan cuando están cometiendo uno de los hechos delictivos, uno de estos robos en una nave. Hay trabajadores dentro en ese momento.
Junto a él ha caído otro clásico de este tipo de delitos, el Tato, y 3 individuos más, todos de los distritos de Orcasitas y Villaverde, en Madrid. El material sustraído supera los 5 millones de euros.
Todo esto en un jueves en el que despedimos la ola de calor. Los termómetros bajan unos grados, aunque siguen en alerta por altas temperaturas Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. El Defensor del Pueblo ha solicitado a la Inspección de Trabajo que intensifique los controles para proteger a los trabajadores ante la exposición a temperaturas extremas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Competición propone el cierre del estadio del Español por los incidentes ocurridos ante el Barça. Bruno Casar.
Sanción del cierre del RCD Stadium para 2 partidos. Es la propuesta de Competición contra el Español tras lo ocurrido hace un mes en el derbi catalán, en el que hubo invasión de campo y altercados tras la conquista de la Liga por parte de los azulgranas. El Español, muy disconforme con la decisión, ya ha anunciado que va a recurrir la sanción a todas las instancias. En cuanto al mercado de fichajes, el Rayo ya tiene entrenador, Francisco, que llega además con la primera incorporación rayista bajo el brazo. Aridane, que va a firmar renovar para las próximas dos temporadas. El Villarreal también acaba de hacer oficial el fichaje de Santi Comesaña, que precisamente deja el Rayo para recalar en el submarino amarillo hasta 2028. Un mercado que, por cierto, este año se va a cerrar un día más tarde. La Liga da de plazo a los equipos hasta las 12 de la noche del 1 al 2 de septiembre. Movimientos en baloncesto también, porque Kevin Panther, la esperanza del Barça en este mercado de fichajes, ha dejado tirados a los azulgranas cuando estaba a punto de firmar 3 años a razón de 2 millones por temporada para renovar finalmente con el Partizan de Belgrado.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Estás en Herrera en COPE en este 29 de junio de 2023. Estamos terminando este mes. Casi la mayoría de la gente está ya mirando o está oliendo la playa. Si es tu caso, te vamos a dar un consejo. No te dejes llevar por el miedo si escuchas que la playa que has elegido pues ha visto un tiburón, porque son varios los sitios donde se han avistado: en Galicia, Menorca, Ibiza, en Orihuela, Alicante, en Tarragona. Pero ten claro que lo que están diciendo los expertos es que los tiburones que se están acercando a la orilla son inofensivos. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, buenas tardes. Es importante aclararlo y que les llegue el mensaje, sobre todo a los turistas británicos, más que nada para contrarrestar la publicación que acaba de hacer el periódico The Sun, un periódico, ya sabes, un tabloide sensacionalista. Escucha, John, el titular que han puesto a la noticia: misterio mientras los tiburones pululan en los centros vacacionales españoles y desconciertan a los científicos después de que 4 fueran vistos en una semana. Hombre, ¿cómo te quedas? ¿Escuchas algo así?
Sí, hay que decir que The Sun no es que sea sensacionista, es que es mentiroso en muchas ocasiones, pero bueno, directamente. Bueno, porque claro, de una cosa sacan la barbaridad, ¿no? Está claro, vamos a recopilar algunos de los lugares donde han aparecido en estas semanas: en Illa de Arousa, en Pontevedra, en Mallorca, en Menorca, en Ibiza, en Orihuela, como decíamos, en Alicante, en Tarragona. Claro, ¿qué especie de tiburón es el que se está acercando a esas costas españolas? Pues es la que se conoce como tintorera o tiburón azul, que está muy presente en nuestros mares, pero que no es habitual, eso sí, que se acerque tanto a la arena. Y de él dicen los expertos que es inofensivo.
Sí, es un tiburón grande, ¿eh? Porque puede llegar a medir hasta 2 metros y pesar unos 80 kilos. Por lo que es normal, si te encuentras con uno de estos en la playa, asustarte.
Hombre.
Eso es así, pero bueno, que hay que recalcar, como decías, que lo que están diciendo es que son tiburones inofensivos. Pero vamos, la gente no ha dejado de ir a la playa a bañarse en los sitios donde se ha visto uno de estos ejemplares. Al menos es lo que nos cuenta Joan Gavara, que tiene un chiringuito en la Cala del Moltons, en Ibiza, donde apareció uno precisamente hace 2 semanas y que él mismo vio.
Sí, lo vi. Sí, medía casi 2 metros, medio. Hombre, la verdad que cuando eres un turista que vienes de vacaciones impacta un poquito, pero la verdad que yo tengo la playa a reventar de gente y la gente se baña igual. Y le tienen más miedo a las medusas que a los tiburones.
Bueno, tranquiliza escuchar a Joan, la verdad, pero claro, él ha visto muy de cerca estos tiburones porque bucea y no le resulta tan impactante. Y además nos dice que es algo que no es tan raro lo que ha sucedido, porque de hecho cada año aparece como mínimo un tiburón en esa cala.
Yo me pongo las gafas y me pongo a verlo. A ver, si es un tiburón blanco quizás no me tiraría al agua, pero una tintorera de estas, si eso no hace nada, eso no muerde ni nada. Eso come 4 pececitos. Eso te digo yo que se asusta más el tiburón.
Pues en otra de las calas de Ibiza, en la de San Vicens, trabaja Daniel. También se pudo ver allí al mismo tiburón y nos asegura que, pasado el susto inicial, pues todo volvía a la normalidad más absoluta.
Estamos en una cala donde el agua está súper caliente. Por 15-20 metros está muy baja. La playa está reventada y la gente está dentro del agua en este momento, porque la tengo enfrente, porque trabajo en la barra, pero lo tengo enfrente. Aquí. Tengo gente con el kayak hasta donde están los barcos parados ahí, donde están las boas. O sea, no está ningún cartel, ninguna bandera que te avisa a los tiburones. Aquí está todo normal.
Las autoridades han asegurado a los bañistas que pueden disfrutar del agua, siempre con algo de precaución, para lógicamente, pero que no hay ningún tipo de problema por meterse en la playa. Y como decíamos antes, no solo en Ibiza ha habido avistamientos, ¿verdad?
No, porque el 15 de junio en la playa de agua marina en Orihuela, en Alicante, apareció otro ejemplar. En este caso, la ambulancia tuvo que asistir a una mujer no porque le atacase el tiburón, sino porque sufría una crisis de ansiedad.
María fue testigo del momento porque tiene un chiringuito en esa playa y, como en el caso de Ibiza, pues una vez que pasó todo, pues la playa sigue pues como siempre a su ritmo.
Las proporciones del tiburón no era demasiado grande. pero está lleno de niños y ahora mismo estoy mirando y gente bañándose. Sí que es cierto que están cerca de la orilla, eso sí que me estoy fijando, no están muy adentrados en el mar, pero bueno, ahí están, en el agua.
Sí que nos ha dicho que la gente se baña cerca de la orilla por si tienen que salir rápido del agua, ¿no? Aunque no deberían tener tantas precauciones porque, de hecho, el tiburón que se pudo ver se acercó a las rocas de la playa y allí murió.
Pero aún así es normal que nos preguntemos por qué ahora se están viendo tantos casos de tiburones en nuestras costas. Y es una pregunta que queremos plantear a Charly Sarrià, ambientólogo, biólogo e investigador de tiburones. Charly, lo primero, perdona la indiscreción, ¿qué edad tienes?
Yo tengo 26 años.
¿Qué tal? Bueno, eres muy joven. Es que yo soy de la generación, Pilar es más joven, de la generación que nos quedamos impactados y traumatizados, diría yo, por la película Tiburón de Steven Spielberg, pero a la vez también atraídos por ese animal tan apasionante. ¿Por qué se están acercando tanto esos tiburones a las playas? Que hay que decir que tiburones hay miles de especies y peligrosas son muy pocas.
Exacto. La causa exacta, obviamente, ningún científico ahora mismo podemos determinarla, ¿no? Pueden ser muchas variables. De hecho, el caso del de Alicante que se dio, el tiburón, si no recuerdo mal, o en otra de las caras que hay mencionado, tenía un arpón en la cabeza. De la autopsia que se han hecho en años anteriores, se había visto que muchas cabezas estaban perforadas, incluso por los peces de espada. Lo primero que habría que ver sería su estado de salud previo y para poder saber qué puede ocurrirle, ¿no? Una de las causas principales. Pero asegurarte como tal puede ser cambio en la corriente, que también se baraja. Ellos hacen grandes migraciones horizontales y verticales para obtener comida, pero no hay que olvidar que son animales pelágicos del mar abierto y que sus presas principales son calamares y otro tipo de peces pelágicos más pequeños.
O sea que, ¿podemos estar tranquilos de que nunca van a atacar a una persona, a un hombre, a un bañista?
Son tiburones que, yo siempre recalco, el ser humano no está en su dieta. Obviamente son grandes depredadores. No hay que perderle nunca el respeto a una tintorera o un tiburón, porque bueno, también pues tienen esas capacidades depredadoras muy eficientes, ¿no? Entonces tampoco podemos simplemente decir todo es jauja, ¿no? Todo es sencillo, hay que tener precaución. Con la tintorera se puede hacer buceo incluso tanto en el norte como con botella en diferentes puntos del país y siempre hay que estar atento, ¿no? Porque al final, bueno, pues son tiburones que a veces son más curiosos, pero que no suelen suponer un riesgo directo para el ser humano nunca. El peligro, como yo digo, es que no haya tiburones en el mar, que son vitales para nuestro ecosistema y que, por desgracia, en el mar Mediterráneo la tintorera está en peligro crítico de extinción por la sobrepesca que tiene.
Hombre, hay que decir que, pues yo qué sé, hoy mismo habrá habido algún fallecido en carreteras, que hay muertos todos los días por diferentes causas, incluso por la ola de calor, por ejemplo, pero sin embargo ha sido noticia y lo hemos visto todos, la impactante imagen de ese turista ruso, ese chico al que devoraba un pez tigre en el Mar Rojo. De alguna manera ese subrayar también, que es inevitable porque no deja de ser una noticia impactante de un ataque, hace también que nos dé la sensación de que es más habitual de lo que realmente es, ¿no?
Claro, claro. Es cierto que ese ataque pues es muy duro, ¿no? Es algo muy raro y encima captado con cámara, con algo tan violento y tan cruel, ¿no? Nunca debemos demonizar al tiburón como un humano, como se hizo con ese ataque luego que fue pescado, apaleado y expuesto. Estamos casi humanizando un animal y a veces buscamos muchas variables y se nos olvida quizás la más sencilla, que son grandes depredadores del mar y que tienen instintos básicos, ¿no? Que no tienen ese raciocinio como un ser humano y que pueden darse factores que a lo mejor no lo estamos viendo en ese momento, pero que hacen que esa mordedura pueda darse, ¿no? A veces está en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, y que se produzca. Pero lo que se produjo con el tiburón tigre, que dentro que es una especie pues dominante y como considera peligrosa, o de las tres más peligrosas, por así decirlo, es algo muy, muy inusual. Se mueren 5 personas al año de media por tiburón, y muchas veces son, pues eso, sitios, aguas turbias, había algún resto de animal cerca, estaban compitiendo y quizás estabas esa persona pues en el sitio que no debía, ¿no?
Bueno, eso es lo que ocurrió en Egipto con una imagen, un vídeo que hemos visto todos y que nos ha impactado desde luego. Pero volviendo, Charly, a nuestras aguas, ¿cómo debemos actuar si nos encontramos un tiburón, una tintorera de estas en la playa en la que nos encontramos?
Pues yo lo dividiría en dos. Una es si tú estás en la orilla y ves una aleta o una tintorera como está pasando, ¿no? Muy cerca ya, casi varada, ¿no? Pues mantener la calma, salir del agua por seguridad, ¿no? Por minimizar cualquier tipo de interacción, ¿no? Si el animal está estresado, puede venir enfermo o algo, pues a lo mejor puede ocasionarse, pues eso, que esté más acidio, más estresado, por así decirlo, ¿no? Entonces, llamar a las autoridades, muy parecido a cuando hay un cetáceo varado, un delfín, una ballena, al 112, y que lleguen los servicios específicos, ¿no? Ya sea de Protección Civil o expertos para coordinar la zona o esperar a que el tiburón se mueva a otro lado. Si estás en el agua, estás en tu barco o estás un poco más lejos, pues bueno, intentar mantener la calma siempre, evitar los chapoteos, la histeria, los gritos, mantener un contacto visual también y ir poquito a poco, pero firmemente, ¿no? Pues hacia orilla o hacia embarcación, si es posible. Recalco siempre que esa interacción o ese mordisco que puede darse exploratorio de morder y soltar es ínfima la probabilidad. Hay más probabilidades, hay un montón de estadísticas graciosas, ¿no? De te cae un coco antes que morirte con un tiburón, te pica una abeja, te cae un rayo. Entonces, no hay que olvidarse de que en el mar Mediterráneo siempre ha habido tintorera y otra especie de tiburón, que es su medio, pero tampoco tenemos que vivir con temor a meternos en nuestra agua, que estas interacciones son de una entre un millón.
Pero de alguna vez, vosotros, como tú como biólogo, la sensación, o es una sensación falsa de que el cambio climático también está haciendo que se acerquen ciertas especies a ciertas aguas que antes no frecuentaban tanto.
Obviamente el cambio climático como tal ha provocado lo que se llama la tropicalización de las aguas, que está haciendo que aguas de latitudes más altas estén más cálidas, y eso hace que el rango de distribución de muchas especies ascienda también, ¿no? Y se den, por ejemplo, lo que se llama la migración lesepsiana, que es cuando a través del canal de Suez, el Mar Rojo, llegan especies al Mediterráneo más tropicales, ¿no? Eso puede ser un factor, pero también para mí, cuando se dice cambio climático, hay gente que se queda como tan pancha, ¿no? Es algo muy amplio y que para afirmar algo así necesitas una escala temporal y unas bases de datos muy grandes, ¿no? No vale decir simplemente, pues cambio climático. Entonces habría que estudiar bien esas interacciones que están llegando ahora, pero podrían ser otros factores, o acompañados de este, y que sean todos en conjunto.
Bueno, le voy a pedir a Pilar que me deje que haga una última pregunta.
Sí, adelante.
Que es, Charlie, ¿has visto alguna vez un tiburón blanco?
Pues no he visto ninguna vez un tiburón blanco. Por desgracia para mí, me encantaría. El Mediterráneo es un lugar que también es zona de tiburón blanco y que ahora mismo está protegidísimo aquí, porque está en peligro crítico también por la sobrepesca y por la pesca accidental. Y que me repito todos estos días, pero que lo importante es que haya tiburones en el océano, que estén sanos y que puedan regular el ecosistema desde arriba, toda esa cadena trófica, para que no haya pues ese colapso, lo que se llama esa cascada trófica, de todos los eslabones inferiores. Que nos preocupemos lo justo y necesario y que aprendamos a disfrutar del mar con los tiburones.
Pues Charlie Sarria, ambientólogo, biólogo, investigador de tiburones, gracias por estar con nosotros y qué bonita profesión. Que siga durando mucho, okay, que querrá decir que hay tiburones. Un abrazo.
Aquí va lo que sea. Muchas gracias.
Gracias, Charlie. Y que podemos, John, podemos estar absolutamente tranquilos.
Tranquilos, tranquilos. Ahora, que esto de que llamen de mi terreno tiburones blancos me queda un poco así.
Bueno, pero es muy, muy, muy mar adentro. Tú tranquilo.
Eso sí, vale.
En la orillita con los manguitos te puedes meter ya.
Ay, pues te lo agradezco. Contigo a tu lado. Un beso. Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo el mejor comunicador de España puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera acorta distancias con su principal competidor. Y Herrera en COPE ya es escuchado a diario por más de 2.600.000 oyentes.
¿Qué es lo que va a pasar en España en los próximos meses?
Más de 2.600.000 personas como tú buscan rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia en el prime time radiofónico entre las 6 y las 9.
¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Hola, buenos días. Súper, súper, súper encantado a vuestro programa y a la COPE.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Ya puedes reservar todo lo que necesitas para la próxima vuelta al cole de la manera más sencilla.
O más fácil aún, con la línea de crédito Vuelta al Cole para financiar todo lo que necesitas.
Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por
financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tic-tac, tic-tac, tic. ¿Blanco y en botella? Protos Verdejo, tu vino blanco de ruedas.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita ahora en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 80 euros para tus compras o carburante. Descubre el nuevo neumático Bridgestone Turanza 6 preparado para rendir al máximo, incluso en días lluviosos. Promoción válida hasta el 31 de julio solo en talleres First Stop. Más información en firststop.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos buenas noticias. Hoy es el último día de esta primera ola de calor del verano en nuestra región. Seguimos en aviso amarillo por altas temperaturas, con máximas de 37 y mínimas de 20. Pero como te hemos venido contando, pues mañana notaremos una bajada importante de las temperaturas de hasta 7 grados. Un respiro que va a durar, además, todo el fin de semana. Mónica Álvarez.
Hola, John. Sí, es breve porque luego van a volver a subir de nuevo las temperaturas, pero bueno, por lo menos tenemos este respiro. Y es que el calor, como no, es el gran protagonista del verano de este mes de julio, de agosto, como es lógico, y también lo va a ser y va a condicionar mucho la jornada electoral del próximo 23 de julio. Atento, porque estos días están llegando también, aparte de las notificaciones por si formamos parte de las mesas electorales, también las tarjetas del censo. Y puede que el lugar donde tengas que ir a votar, donde tengamos que ir a votar, no sea el de siempre. Es que, John, fíjate, van a abrir 15 colegios electorales menos en Madrid capital que las elecciones autonómicas, sencillamente porque son centros que no están en condiciones de estar abiertos, ¿no? Uh-huh. Enseguida vamos a dar más detalles y vamos a contar también recomendaciones para que estos centros de votación estén preparados para la celebración de esta próxima jornada electoral tan atípica.
Pues antes nos vamos a ir al tráfico a ver cómo está la situación a esta hora. Me lo va a contar Patricia Arriaga desde la DGT. Patricia, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento en las entradas a la capital, en la A4, en la zona de Pinto, también en la carretera de A Coruña, en la A6, en Majadahonda y El Plantío, y en la carretera de Colmenar, en la M607, a su paso por Colmenar Viejo. También se complica la salida en la A3, a la altura de Rivas.
Gracias, Patricia. Y atento si me escuchas, porque va a haber cortes de tráfico a partir del próximo lunes que seguro te pueden afectar, ¿verdad?
Sí, John, porque se corta el puente de la 6 sobre la M30 en el nudo de Puerta de Hierro hasta el mes de septiembre por problemas estructurales, concretamente una reducción de la resistencia del hormigón. La buena noticia es que son cortes parciales, siempre va a haber alternativas de circulación. Nos lo explica Paloma García Romero del Ayuntamiento de Madrid.
Van a durar unos 2 meses y medio, desde el 3 de julio hasta a mediados del mes de septiembre. Siempre van a ser cortes parciales, con lo cual siempre va a haber 3 carriles de salida y 2 carriles de entrada. Y lo que recomendamos es que cojan rutas alternativas como la M40, la M50 o la carretera de Castilla.
Bueno, y ahora te cuento por qué tienes que mirar bien tu tarjeta del censo electoral.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ven a conocer el nuevo Gran Barril de Castellana, la nueva apuesta de Grupo Oter en pleno Distrito Financiero de Madrid. Un local amplio, luminoso y elegante, con lonja de pescados y mariscos, mesas de tapeo, salones privados y gran terraza urbana. Te ofrecemos mariscos y pescados frescos traídos de las diferentes lonjas de la geografía nacional y arroces marineros como exponente principal, garantizando los mayores estándares de calidad y frescura. Del mar a su mesa, Gran Barril de Castellana, calle Poeta John Maragall 23, Antiguo Capitán Haya. Información y reservas en el 91 737 98 88 o en granbarildecastellana.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche.
En Ahorra Más, hoy estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva tienda en Alcobendas, ubicada en el número 14 de la calle de Calderón de la Barca, a tan solo 250 metros de la estación de tren Val de las Fuentes. Ya puedes disfrutar de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Ven a conocernos.
Abrimos una nueva residencia de mayores, Emera, en Móstoles. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Móstoles. Emera, cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel, Méndez Álvaro y ahora Móstoles. Te esperamos en el 91-035-9002.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Qué mejor lugar para refrescarnos y comer a gusto que Mesonopote en Leganés?
Por favor, por favor. Mira, yo allí hasta me tomo una fabada, aunque tengamos 40 grados. ¿Qué quieres que te cuente? Porque está todo tan rico, ¿verdad? Claro. Mercurio 10 de Leganés, Mesonopote, que tienen de todo y todo está buenísimo. Arroces, pescados, menús especiales, asados, que puedes ir allí a degustarlo al mesón. Pero si quieres comértelo en otro sitio, tú llamas al 91-610-5454, lo encargas y luego te lo llevas. Mercurio 10 de Leganés, Mesonopote, y también más información en mesonopote.es.
Bueno, estos días mirar el buzón es algo habitual, lleva su tarea, y es que podemos recibir las notificaciones para formar parte de una mesa electoral en las próximas elecciones del 23 de julio, acaba el plazo el próximo lunes, pero también nos están llegando las tarjetas del censo electoral con los datos del lugar y la mesa del colegio, y estas pueden, ojito, llevar cambios.
Claro, y es que por ejemplo Madrid Capital, en estas próximas elecciones se van a constituir 3.478 mesas electorales en 416 colegios, 15 menos que las elecciones anteriores de mayo, bueno, pues debido a que muchos de ellos están haciendo obras o porque no tienen, no están climatizados, ¿no?, correctamente, así que, bueno, pues el lugar puede ser por ejemplo polideportivos. Así que es importante fijarse bien en la tarjeta del censo.
Bueno, lo normal es que haga mucho calor ese día, con temperaturas cercanas a los 40 grados, y eso va a condicionar esta próxima jornada electoral. Por eso es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones para evitar que esos lugares se conviertan en auténticos hornos.
Sí, por ejemplo, pues elegir aulas con orientación norte para conseguir una bajada de 2 o 3 grados de temperatura, buscar poner persianas en las ventanas de las clases para evitar la radiación directa. Y también importante, vamos a escuchar a Alfredo Sanz, es arquitecto técnico, que nos dice que es importante alejarse de las fachadas, especialmente aquellas pintadas de color oscuro, porque pueden alcanzar temperaturas de 50 grados.
Ese calor se irradia a una distancia de 0,5 de un metro. Quiero decir, es como un gigantesco radiador eléctrico aportando calor, ¿no? En el interior, pues en una menor proporción de temperatura, pero también debemos de intentar separarlos.
Y por supuesto buscar siempre la ventilación cruzada en las aulas con el apoyo de ventiladores y evitar en la medida de lo posible también las aglomeraciones, John.
Pues así.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Este verano, libérate de las gafas y lentillas.
Opérate la vista de forma rápida y segura en Clínica Lobovisión a un precio sensacional. Con tecnología única femtosegundo de precisión inigualable al 50% y pruebas preoperatorias gratuitas. Nuestros galardones internacionales y la experiencia de nuestros expertos médicos son un plus de seguridad para tus ojos. Infórmate en Clínica Lobovisión y disfruta viendo bien sin gafas ni lentillas.
Ni te cuento el tiempo que llevo esperando este momento. Del 23 de junio al 31 de agosto, rebajas de mobiliario. Todo desde un 21 hasta un 80% de descuento. Y espera, que esto no acaba aquí. Muchos artículos a precio de coste. Tanto en la web como en las tiendas. Camino a casa. Es para brindar.
¿Sabes que lo más moderno para tu compra diaria es el mercado de Chamberí? ¿Tu mercado de abastos de toda la vida?
Claro, 80 años de tradición adaptado a las nuevas tendencias con gimnasio, restauración, gastronomía, calidad y producto de proximidad hasta tu casa.
¿Quedamos en el mercado de Chamberí? En Alonso Cano, 10.
¡Está de moda!
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mónica.
Dime, John.
¿Tú a qué tienes todavía guardadas en casa tupper de tu madre?
Ah, sí, claro, muchos.
Pues te voy a contar la historia, que la empresa Tupperware se va a la quiebra.
Vaya.
Pero vamos a hablar de el tupper como elemento de nuestra vida.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y en este jueves y a esta hora también te voy a contar, como suelo hacer, una historia. Estos días ha aparecido una noticia sobre el posible adiós a la marca Tupperware, la mítica fiambrera que revolucionó la forma de envasar la comida y de entender la cocina. Pero ¿de dónde venía ese nombre?
Sí, ¿no? Sabemos todo lo que es un Tupperware, ahora somos todos muy modernos, muy anglosajones, by the kinder, sí, señores. Un Tupperware es lo que hacía hace 20 años, era una fiambrera. ¿Qué ha pasado? Jaja, ¿no? ¿Qué ha pasado? La palabra fiambrera ha ido evolucionando según el uso etimológico de la misma palabra, ¿no? Al principio, hace 20 años, se decía fiambrera, empezó fiambrera, fiambrere, fiambre, fiam, Tupperware. ¡Ya está! El que no lo haya entendido...
Dani Rovira aportaba su idea, pero lo cierto es que tiene que ver con algo que sucedió en 1946. El químico Earl Tupper creó unos recipientes de plástico a los que añadió una tapa hermética. Estaba inspirada en las latas de pintura y el objetivo era que los alimentos que se guardaban dentro y se metían después en el frigorífico no perdieran su calidad y su sabor. Brownie Wise era una mujer representante de ventas de productos domésticos y vio en los Tupper un gran negocio. Y en 1950 creó las reuniones y las fiestas Tupperware. Arrasó. A España llegaron en 1966 y también arrasaron. Pero la vida pasa y surgen otras tarteras similares, más baratas. En el mundo asiático manda un montón. Las nuevas generaciones prefieren la comida rápida. Y el día a día, eso de cocinar el fin de semana y guardar la comida en el frigorífico o en el congelador, como que ya no se estila. Total que la empresa está a punto de quebrar, salvo milagro. Pero si hoy lo traemos aquí es por lo que supone un tupper todavía para algunos. Es verlo y saber que lleva el sello de una madre o abuela. De cuando íbamos a comer el domingo o en Navidades y te llevabas el tupper para un mes. De ese primer día en el trabajo cuando tenías el tiempo justo para comer y mirabas a los demás a ver qué traían en su tupper. De ese plato de tu tierra que alguien te traía custodiado como un tesoro. De esos días de playa en los que cada tupper llevaba el olor a verano. A carne o a lomo, a tortilla o a pescado rebozado. A sorpresa de postre si te portabas bien. O a caja de Pandora cuando el contenido no era el esperado. Por eso es triste noticia la del tupper. No es casualidad que la marca diera nombre al producto y a toda tartera llamemos tupper. La empresa quizá desaparezca, pero estoy seguro que jamás perderemos los recuerdos que llevaban dentro. La tierra es plana y al final del horizonte hay un precipicio por el que los barcos caen. Fue una de las teorías de hace siglos. Pero todo cambió cuando un tal Cristóbal Colón, siguiendo la idea de Galileo, buscó, navegando hacia el oeste, una nueva ruta hacia las Indias.
En tiempos venideros se hablará del valor de los primeros hombres que cruzaron este océano y regresaron. Y entonces vosotros podréis decir a todo el mundo, yo estuve en la pinta. En la Niña y en la Santa María.
En aquellos tiempos, dudar que la Tierra era redonda pues se podía entender. Pero es que hoy en día hay quien lo mantiene. Bueno, incluso dicen que es hueca y que además podría existir una civilización de seres avanzados viviendo bajo ella, bajo nuestros pies, cerca del núcleo. Si no es conocida esta historia, se debe a que los gobiernos pues lo ocultan. Como tampoco dicen nada los gobiernos de la estela blanca de los aviones que esteriliza parte de la población del planeta. Y tampoco cuentan la verdad de las vacunas, que sirven para inocularnos microchips de rastreo. Y ojo al dato, que el 5G es una herramienta más allá del móvil, sirve para el control mental. Y ya puestos, nunca se llegó a la Luna. Fue un montaje de la NASA con el director Stanley Kubrick.
El famoso director, en estrecha colaboración con la NASA, había empezado a rodar 2001 una odisea del espacio. El rodaje iba a durar 4 años. El impacto que causó el material inédito cuando fue mostrado en el sótano de la Casa Blanca confirmó lo que la NASA ya sabía, que un alunizaje enloquecería a la población.
Es más, dicen que no se ha ido allí porque la Luna no existe, que se trata de una proyección. Claro, ¿qué hace que una persona crea esto? Crea más que el resto en teorías conspiratorias. ¿Hay un perfil determinado? ¿Hay más o menos gente conspiranoica ahora que antes? Shauna Bowles, estudiante de doctorado en psicología clínica de la Universidad de Emory en Estados Unidos, ha liderado un estudio al respecto. Y no deja de ser interesante, pero sobre todo inquietante. Para hablar de ello tengo a Fernando Sarraiz, psiquiatra y psicólogo de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, este estudio deja claro que seguir teorías conspiranoicas, bueno, no sé si se dice bien conspiranoicas o conspiratorias, siempre me lío, pero bueno, no es exclusivo de gente ignorante o de poco intelecto. De hecho, hay gente con gran capacidad mental que sigue o que incluso crea teorías como las mencionadas. ¿No es así? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, el ser humano tiene cabeza y corazón. La cabeza es la razón, que conoce las cosas, y la voluntad, que es la que nos hace libres. Pero luego está el corazón, que es la afectividad, ¿no? Hay muchas personas que creen las cosas que sienten, o como sienten, ¿no? Por ejemplo, los hipocondriacos, que tienen miedo a las enfermedades, se creen que tienen enfermedades. Es decir, que el miedo, que es muy común, el miedo a sufrir, lleva a que las personas estén a la defensiva. Entonces piensen que todos los demás son enemigos y que tienen que defenderse. Y entonces imaginan por qué esas personas les van a hacer daño. Entonces, las emociones intensas, el miedo, la tristeza, la ira, puede hacer que pensemos cosas que no son ciertas. Entonces, yo creo que toda la conspiración es que las personas tenemos miedo a sufrir y nos estamos a la defensiva y nos imaginamos cosas, que hay gente mala que nos quiere hacer daño. Y la gente mala, cuando quiere hacer daño, se alía con otras personas porque la unión hace la fuerza. Entonces pensamos que los que nos quieren hacer daño no están solos, sino están en grupo, en maras, mafias, grupos terroristas, es decir, en grupo, porque unidos son más fuertes, los ejércitos son más fuertes que un soldado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero todo es producto del temor, del miedo que tenemos a sufrir, que lo tenemos desde niños y lo vamos quitando los miedos, que nos hace estar a la defensiva y nos hace pensar que los demás son enemigos, que los demás no van a hacer daño, que los demás salían con otras personas para hacernos daño, para crearnos. Entonces, el poder de la afectividad, si no se controla, ¿no?
Claro. ¿Habría un perfil? Porque uno ha visto a gente, bueno, sin ir más lejos con el tema de las vacunas en España, gente muy famosa, muy conocida, gente anónima, que decía pues absolutamente de todo, ¿no? Y dices, bueno, pues si tú crees en una cosa, vale, una conspiración, pero es que cuando crees en 5, en 6, en 7 conspiraciones, realmente es que igual tienes un problema serio mental, ¿o no?
Pues sí, sí, es el problema del miedo, ¿no? Tengo miedo que me engañen y por lo tanto se aprovechen de mí. Y además, como hay otro refrán que dice que todo ladrón piensa que los demás son de su condición, como a veces nosotros, para salirnos con la nuestra, tratamos de hacer pensar a los demás que lo que nosotros queremos es lo mejor y les tratamos de convencer de lo que queremos y les engañamos de alguna manera, igual que los niños engañan a sus padres para conseguir lo que quieren. Y se acostumbran desde pequeñitos a engañar a sus padres para que no les castiguen. No, ha sido el otro, ha sido mi hermano, yo soy inocente, yo no lo he hecho. Y entonces engañan a sus padres para que no les castiguen. Como eso lo hemos vivido desde pequeñitos, pensamos que también los demás lo hacen. Porque proyectamos en los demás lo que nosotros hacemos. Entonces, ahora mismo que los niños pequeños sean capaces de engañar a sus padres cuando tienen miedo a ser castigados, y si salen con la suya, lo seguirán haciendo. Y si ellos lo hacen, pensarán que los demás también lo hacen. Y entonces todas estas conspiraciones es que los demás me están engañando para que haga una cosa que, uh-huh. que ellos quieren que haga, ¿no?
Le voy a contar una anécdota. En cierta ocasión, en mi entorno, una persona muy, muy cercana me preguntó sobre una persona. No era una teoría de conspiración, pero tiene una relación. Y me dijo, pues dice tal medio de comunicación que ha pasado esto y esto y esto con esta persona. Le dije, no, es mentira porque lo conozco personalmente y es así, así, así. Y a pesar de que es una persona muy cercana a mí, no me creía, no creía la verdad. Ni siquiera lo que vieron sus ojos. Prefería la mentira porque era más atractiva.
Sí, porque lo hacía sentirse mejor, o porque le daba la razón, porque hay personas, dice el refrán también, digo los refranes porque eso es sabiduría popular, que uno ve lo que quiere decir, que cuando una persona está equivocada, el refrán es, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Cuando una persona ha pensado durante mucho tiempo una cosa, cuando se da cuenta de que está equivocado, sentirse equivocado y sentirse mal por estar en el error, lleva a muchas personas a decir, pues yo tengo razón. A no aceptar la verdad porque le hace sentirse equivocado y por lo tanto ha metido la pata y no vale. Por lo tanto, no es listo. Hay personas que prefieren seguir en el error para no reconocer que se han equivocado, porque eso les humilla.
En el mundo que vivimos, las redes sociales han aumentado, han hecho de altavoz de las teorías de conspiración al punto de que hay más gente o menos gente que antaño, que en el medievo, por ejemplo.
Bueno, siempre la vida, todos los trileros y estos que iban por los mercados convenciendo a la gente de que aquí está la bola y que no está allí, y todos les engañaban. Los vendedores estos que decían, aprovecha la oportunidad, que esto es una oportunidad única, y entonces te colocaban unos productos. Siempre ha habido personas con una buena labia que han convencido a otras personas para salir, para tener unas ventajas personales. Entonces, en las redes se difunden cosas. Los youtubers, los influencers, están tratando de convencernos para que consumamos cosas. Para que hagamos lo que quieren, porque si apuntamos un like, hacemos un like, ellos tienen más no sé cuántos y ganan no sé qué. El ser humano tiende a ser egocéntrico y egoísta, ¿no? Entonces quiere hacer que los demás hagan lo que ellos quieren. El autoritarismo está siempre ahí, ¿no? Que los demás hagan lo que yo quiero, que me imiten, porque si me imitan tendrán que consumir, pues, tendrán que ponerse pantalones rotos, porque esto de la moda de los pantalones rotos es un poco curioso, ¿no? Uh-huh. Es decir, comprar pantalones rotos, gastar dinero en pantalones rotos. Los Marx es comprarse pantalones no rotos, ¿no? Pero se ponen de moda, entonces todo el mundo entra, porque hay una tendencia a manipular a los demás, porque si yo hago lo que hagan los demás, puedo con los demás, les domino. Y ese sentimiento de poder, el dinero, el poder y el placer, son las tres grandes deseos de los seres humanos. Dinero, placer y poder, porque les hacen entender. Entonces todo el mundo quiere manipular. Si yo manipulo a la gente, les llevo a que piensen un error, es que yo puedo con ellos, porque la verdad se acepta, pero si aceptan la mentira, es que me aceptan a mí, puedo con ellos.
Interesante.
Entonces ese deseo de difundir y de convencer cosas y de que manipular a los demás les hace a las personas sentirse poderosas. Y por otra parte les llevan a consumir lo que ellos quieren que consuman o lo que quieren los que están detrás de esas personas. Por lo tanto hay una confusión para una manipulación tremenda, igual que todo el tema de la política, lo que se dice y los anuncios que te dicen que no sé qué y tienes que consumir. Hay una tendencia a influir a los demás para que hagan lo que yo quiero.
Pues al final todo se reduce a eso. Es curioso, ¿eh? El hacer o intentar engañar a los demás, por un lado, y en el otro, por los miedos y temores que tenemos. Fernando Sarraiz, siempre es un placer, psiquiatra y psicólogo de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por estar con nosotros y por hablar de este asunto, de las conspiraciones y de las teorías. Un abrazo.
Igualmente. Solo.
Y ahora tengo a Platero, que ella conspiranoica no es.
Ay, me agradezco. Agradezco que me lo digas.
Es más telefónica que sí, conspiranoica, porque tiene. Ella recibe llamadas de oyentes y las va guardando y luego me las saca por aquí.
Sí, sí, y hoy, mira, hemos tenido Radio Carlitos, ¿eh?
Sí.
Y Dorita nos ha dejado un mensaje de esos que me rechiflan.
solamente para decirles una cosa. Soy una un poco friki del programa, pero bueno, eso me da igual. Porque lo que no escucho en directo, me pongo el podcast. Y era para agradecerles la semana pasada, el jueves de la semana pasada, y el de hoy, las músicas que están poniendo en el programa Carlitos. Bueno, el otro día me hicieron llorar de lo maravillosas, y hoy no estoy llorando porque me voy a ir a Pilates ahora, pero estoy emocionadísima. Y como no voy a poder Pilates. Terminarlo, luego me pondré el final del programa para escucharle. Así que, enhorabuena, les agradezco los ratos tan maravillosos que nos hacen pasar. Y María José, estoy esperando tu diario. Así que, no claro. sé yo hasta cuando sea, pero muy agradecida por todo. Adiós, buen verano.
Buen verano.
Ay, oye, sí. me ha encantado lo de, como tengo Pilates no puedo llorar. Es que no me da la vida. Ya.
Tiene que ir. Y mira, al hilo también de las canciones y tal, hay una oyente que es que dice que los jóvenes no saben bailar.
Mira cómo vas a ver la juventud bailar lento y eso con la música de hoy en día. Ya ayer tuve que quitar la COPE porque la música era todo en inglés, todo música inglés. Rara, todo, vamos, para niños de 20 o 22 años. Y eso las criaturas con ese ritmo van a aprender a bailar lento. Esto se ha perdido, lo español se está perdiendo, señores.
Ay, lo español, tenemos que dar bueno, buena cuenta.
También en inglés hay lento, ¿eh?
Sí.
Hay lento y en francés.
Sí, sí. Y mira, vamos a cambiar el tercio y nos vamos a ir a lo de las autovías. Uh-huh. Escucha, Sito, que es transportista y tiene algo que decirnos.
No he oído el programa entero, pero he oído algo de que quieren que paguemos por usar la autovía. Para pagar por usar la autovía, tendrás primero que arreglarla, ¿no? Pues que vamos a tener que pagar por algo que está destrozado. Lo que tienen que hacer es arreglar la autovía en vez de poner dos señales. Una de prohibido ir a más de 80 y otra de que en 6 kilómetros hay baches en la autovía. Que no pongan tanta señal y que la arreglen. Que cada vez las carreteras españolas se parecen más a la italiana.
Madre mía. No me veo yo pagando en mi autovía de las Rías Bajas, ¿eh? Madre mía.
Pues te digo que están ahí cuestionando autopistas y autovía, las dos cosas.
Sí, sí. Y bueno, este es un mensaje de Dani para María José Navarro.
Este audio es para María José Navarro. Querida, ¿a qué no hay? A ver si te animas. Pon suspensión del grupo Invisible. Venga, anímate a meter ahí caña. Enséñales lo bueno. Saludos.
Pues ¿no? Nada.
Le mandamos el mensaje para que María José lo ponga en la hora de Carlitos.
Sí, dicho queda. Y mira, oye, Rocío nos apunta un tema que podríamos tratarlo.
Era si podían tratar el tema del colágeno, que ahora está muy de moda y hay tantas especialidades que no sabe uno cuál tomar, si también es bueno tomarlo o no. Bueno, claro. Más que nada el tema del colágeno, ¿vale? Muy amable, muchas gracias.
Lo apuntamos, ¿no, John?
Lo apuntamos perfectamente, claro, solo faltaba.
Repito el número.
Repite.
699-13-14.
Gracias, Alberto Núñez Feijóo, y estamos aquí todos hablando del precio de las naranjas y de las bolsas de plástico. ¿Por qué? ¿Qué cuesta más, Pilar García Muñiz?
Pues, John, las naranjas siguen costando más, de 1,10 a 1,80 más o menos euros el kilo de naranjas en el supermercado. Pero bueno, más allá de la polémica de los precios, el líder del PP quería anoche en esa entrevista que vimos en El Hormiguero reflexionar sobre lo que supone para el precio de los alimentos el famoso impuesto al plástico. Porque si te fijas, John, tú cuando vas al súper, coges tu cesta, tu carro de la compra, es que absolutamente todo lleva plástico. Si coges, por ejemplo, una bandeja de fruta, una bandeja de albaricoques o una bandeja de plátanos, pues tienes por encima el film, el pollo, la bandeja de pollo, donde vienen los filetes de pollo, pues también lleva ese film, la tarrina de los tomates cherry. Bueno, pues todo ese plástico vale más. Y, por cierto, somos el único país europeo que aplicamos dicho impuesto, que grava con 45 céntimos cada kilo de plástico. De esto vamos a hablar enseguida, cómo ese plástico, que está presente en prácticamente todos los alimentos, frescos y no frescos, pues está encareciendo y mucho el precio de todo.
Todo eso ya mismo. Y ahora tu
Herrera en COPE.
Estar informado.
Su talento. Su voz. Y su cine siempre serán eternos. 13 rinde un sincero homenaje a Carmen Sevilla. El relicario y enseñar a un sinvergüenza. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Irse de vacaciones con Logitravel es lo inteligente este verano.
Entra en logitravel.com y viaja a las islas, escápate al Caribe, vete de crucero, haz un circuito o pasa unos días en la costa. Tus vacaciones en familia, con tu pareja, con tus amigos o con quien tú quieras.
Este verano, Logitravel.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además un 70% en la segunda unidad de muchos productos.
Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, la segunda botella te sale a solo 2,90 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continuamos en Herrera en COPE y ya sabes que ahora te voy a contar, entre otras cosas, pues que, bueno, lo consideran el acontecimiento cultural y museístico más importante de España de la última década. Pero a ver cómo te lo cuento. Te hablo de la inauguración de un espacio de 40.000 metros cuadrados en el que se exhiben desde hoy 5 siglos de historia de arte de nuestro país. Bueno, pues tenemos la suerte de que está en Madrid. Enseguida te voy a desvelar de qué lugar se trata. Antes quiero hablarte de Vallesol, un referente en la promoción de un envejecimiento activo, ya que tiene más de 40 años de experiencia en el cuidado de personas, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Sí, John, y en la Comunidad de Madrid disponen de 14 centros donde nuestros mayores pueden recibir una atención profesional y de calidad en un entorno participativo y a la medida de sus necesidades.
Ernesto Carmona Juzgado es fisioterapeuta del Centro Príncipe de Vergara. Ernesto, buenas tardes. Vallesol Príncipe de Vergara apuesta por ampliar su cartera de servicios pensando precisamente en las estancias de verano, ¿verdad?
Hola, buenas tardes. Sí, así es. Ofrecemos pues para estos próximos meses de verano nuevas oportunidades pues de conjugar ocio y tiempo libre con actividades de bienestar y salud, sobre todo siempre pensando que esta nueva experiencia mejore y potencie la autonomía personal y grupal del residente. Con esta filosofía pues llevamos trabajando más de 40 años y por eso garantizamos que otra manera de envejecer pues es posible, ya sea desde las actividades, terapias o talleres que se realizan diariamente en la residencia y fuera de ella, o planificando programas de recuperación de cualquier problema de salud derivado del envejecimiento.
Uh-huh. Y en este sentido, ¿por qué una residencia como Vallesol Príncipe de Vergara puede ser el mejor sitio para recuperarnos de cualquier patología relacionada con las articulaciones?
Pues mira, Vallesol es líder en recuperaciones por hospitalaria, siendo la primera opción para las familias, puesto que lo que pretendemos es revertir pues la fragilidad a través de terapias de compensación de la pérdida funcional, realizando programas individualizados, creando estancias diseñadas para una rehabilitación exitosa y con calidad de vida. Creo sinceramente que esta residencia es el mejor sitio para este tipo de recuperaciones y tratamientos porque contamos con equipos de fisioterapia especializados en estas afecciones que, pues, junto con nuestras instalaciones y equipamientos, hacen que podamos tratar estas patologías de la forma más apropiada. Electromedicina, magnetoterapia, mecanoterapia, termoterapia y, por supuesto, la terapia manual son, entre otros, pues los medios terapéuticos con los que tratamos las patologías con las que acuden nuestros residentes.
Pues muchas gracias, Ernesto Carmona Juzgado, fisioterapeuta del Centro Príncipe de Vergara. Puedes informarte sobre los tipos de estancia y los programas asistenciales de esta residencia en el... Mónica, a ver, digo yo y luego lo repites
eso
tú.
Eso es.
900-24-24-25.
Eso es, 900-24-24-25.
O en vallesol.es. Ernesto, gracias, un abrazo.
A vosotros, hasta luego.
Y ahora, nos vamos de exposición.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. Necesita un suelo industrial, logístico, Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
En Ahorra Más, hoy estamos de estreno.
Ven a conocer nuestra nueva tienda en Rivas Vacía Madrid, ubicada en el número 4 de la Avenida de la Tierra, en el barrio de la Luna. Ya puedes disfrutar de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Ven a conocernos.
Merca Oficina lanza su mejor oferta para que renueves tu oficina.
Gran liquidación de mobiliario de exposición hasta finalizar existencias.
Visita nuestra tienda, no lo encontrarás más barato.
Merca Oficina, aciertos y ahorros.
¿Qué está pegando?
Para saber cómo solucionar un problema de humedades, puedes preguntar a tu cuñado, pasar muchas horas buscando en internet, o también puedes contar con Iberdeco Humedades. Te entregamos un informe detallado con la solución antihumedad definitiva. Todo gratis y sin compromiso. Trabajos garantizados hasta con 30 años de garantía. No pierdas el tiempo. Solicita tu informe en iberdecohumedades.es.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
Hijos míos, tengo una noticia que daros. Las vacaciones de verano están al caer, pero por causas ajenas a mi voluntad...
¿Que nos vamos a quedar aquí? ¡Yeah!
Tus hijos te perdonarán que te quedes currando. Puy de Fou, julio y agosto. Precio especial verano desde 25 euros. Reserva ya tus entradas en puydefou.com.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Advierto desde ahora que hay un compañero puñetero que ya lo ha visto, porque hay gente afortunada y luego estamos el resto. Te digo, 5 siglos de historia del arte de España reunidos en un espacio de 40.000 metros cuadrados. Un nuevo museo que abre sus puertas hoy en Madrid y que está llamado a situarse a la altura de los grandes como el Prado o el Reina Sofía. ¿De qué museo se trata, Mónica
Álvarez? Bueno, pues sí, pues nada más y nada menos que de la Galería de las Colecciones Reales. Han sido necesarios ya un 25 años y 170 millones para que se haya convertido en una realidad. Hoy arrancan sus jornadas de puertas abiertas para las que ya no quedan entradas. Y como tú dices, pues hay un afortunado que es Ramón García Pellegrín, que ha podido ya pasearse por esta maravilla. Buenas tardes, Ramón. ¿Por qué es tan importante este museo? Cuéntanos.
Buenas tardes, Mónica, John. Bueno, porque es el legado de la historia y arte de más de 5 siglos, nuestro pasado, nuestra memoria, en un auténtico cofre del tesoro. Un museo único, no solo en Madrid o en España, sino diría que en el mundo, al que solo se puede comparar con el Hermitage de San Petersburgo. La expectación es tanta que esas 4.000 entradas gratuitas para estas 4 jornadas de puertas abiertas ya están agotadas desde hace tiempo. Óscar ha tenido mucha suerte, sacó la entrada desde Ciudad de México, donde vive, y está encantado, nos dice, con la galería.
Maravilloso, la verdad es que maravilloso. La museografía es espectacular, las piezas muy, muy buenas.
Era lo que esperaba, lo que pasa es que yo había seguido mucho como todo el proceso de las galerías, entonces era como ver viejos conocidos.
¿Y el edificio qué le parece?
Ah, el edificio es maravilloso. Podría estar vacío, sería un espectáculo.
Lo único que echan en falta los visitantes en un día como hoy, con tanto calor, bueno, pues es una sombrilla la entrada, porque desde luego el sol no tiene ninguna piedad en esta explanada de la Almudena donde estamos. Algo muy importante, hay gente que quiere venir aquí a la Galería de las Colecciones Reales, pero confunde la cola con la otra cola que hay en el Palacio Real. Ojo al dato y a la cola. Hay que ir hasta el final de la explanada donde está el mirador y la cornisa pegado a la Almudena. El edificio es espectacular, como dice Óscar. Su arquitecto Emilio Tuñón nos habla de clasicismo y modernidad y de volver a los orígenes.
Este es el origen de Madrid. El origen de Madrid es la alcazaba hispano-musulmana en el siglo IX, ¿no? Y en el siglo XXI ya aparece la Galería de Colecciones Reales.
Bueno, la verdad es que impresiona, sí, el edificio, pero dentro, ¿a ti cuál te ha sorprendido más de las colecciones que has visto?
Pues me han sorprendido muchísimas piezas, por supuesto, esos restos arqueológicos de la muralla árabe del siglo IX. Se ven a través de un cristal, pero son los vestigios más antiguos de Madrid. Las columnas salomónicas que reciben también al visitante en la sala de los Austrias y que estuvieron en una iglesia en la calle Atocha. El tesoro de Guarrazar del siglo VII, el políptico del pintor flamenco Juan de Flandes, la armadura de Carlos V, una carroza negra preciosa de la mujer de Felipe IV, el tapiz de Felipe II, Hércules sosteniendo la esfera celeste, la Salomé de Caravaggio, el caballo blanco de Velázquez o el insólito retrato de espaldas de Carlos IV un mes antes de morir. Y así, pues decenas y decenas de piezas, claro, que son realmente un auténtico tesoro y un privilegio haber podido, podido verlo ya.
Desde luego.
La verdad es que
qué
sí,
afortunado,
una
Ramón.
Gozada.
Sí.
Sí, sí, pero además es que con la pasión que lo cuenta, la verdad es que dan ganas de ir ahora mismo a echarle un vistazo, y cosa que haremos en breve. Ramón García Pellegrín, gracias, un abrazo.
Un abrazo, merece la pena, no os va a defraudar ni mucho menos.
Sin duda alguna. Ahora ya sabes que llegan las historias de España y del mundo en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz, y el lunes a las 6 de la mañana Herrera vuelve a Cope.
Es la una.